Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Saben lo grato que es venir aquí? Hace algún tiempo no veníamos, y no porque no quisiéramos, solo que somos obedientes a la programación que hacen de predicadores. Y pues siento algo de tristeza estar hoy aquí, porque cuando llegaba, había alguien que yo apreciaba mucho, que siempre tenía una sonrisa cuando yo llegaba. Me daba un gran abrazo. Es triste, pero tenemos una esperanza y es lo que me alegra. Y por eso debemos poner cuidado a la palabra de Dios, porque yo me quiero encontrar con Él en el cielo. Y quiero que me dé esa sonrisa y ese abrazo que siempre me daba allá en el cielo. Hoy el Señor nos trae un mensaje especial, porque nos ama y no nos damos cuenta de ese amor. Nos ama y a veces miramos para otro lado o agachamos la cabeza o nos ocupamos en el celular o nos ocupamos en el televisor o dejamos que el enemigo nos envuelva en todas las cosas que hay en el mundo. Y aunque no querramos este mundo, parece que nos ha envuelto tanto que hemos traído cosas del mundo a nuestra iglesia. Y es triste y preocupante. Es triste y preocupante que toquemos puertas y ya no nos abran. Es triste y preocupante que nuestros jóvenes se estén alejando de la iglesia. ¿Qué pasará? ¿Qué estará pasando en este mundo? Porque yo les digo, el fin está cerca, y más cerca de lo que pensamos. El Señor nos advirtió que habrían rumores de guerra. Y yo les digo, ayer me enteré, un amigo se fue para el exterior a la guerra, y ayer me enteré que estaba herido por irse a la guerra. Escogen el mundo y no escogen a Dios. Nuestro texto bíblico, Isaías 6:8, ¿de qué nos habla? ¿Quién me quiere ayudar a leerlo?
Dice la palabra de Dios: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí.
¿Qué encontramos aquí? Amén. ¿Qué encontramos ahí en ese texto bíblico? ¿Un qué? Un llamado, ¿cierto? Un llamado del Señor. Un llamado. Y muchos decimos: Señor, úsame, yo quiero ser el anciano de la iglesia. Señor, úsame, yo quiero ser el diácono de la iglesia. Señor, úsame, quiero ser la diaconisa, o quiero ser la directora de escuela sabática, o la directora de niños, o el director de jóvenes, o el director de club. Señor, úsame. Muchos lo dicen, ¿verdad? Pero pocos dicen: Dios, envíame. Porque es fácil, ¿verdad? Yo podría haber dicho: pastor, Tocaima está lejos. Preciso que hay un puente. Y para ir a Tocaima, salir de Girardot, nosotros vivimos en Flandes y nos toca entrar a Girardot, pasar el puente, que es un puente que tiene una restricción de vehículos pesados. Y los sábados siempre es complicado pasar, porque hay mucho turista. Y para mí sería más fácil: Señor, úsame, quedémonos en la iglesia. Nos quedamos en la iglesia y nos sentamos en la banca, es más fácil. O: Señor, úsame, yo quiero estar ahí como anciano, hacer lo que hace el anciano y ya. Sería más fácil, ¿verdad? Pero es mejor que nos envíen o que nos usen. ¿Creen que la diferencia es grande o pequeña? entre ser usado y ser enviado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es grande o pequeña? ¿Cómo es? Porque yo les voy a preguntar, ¿tengo algún beneficio cuando Dios me envía a algún lado? ¿Tengo beneficio? ¿Cuál beneficio? ¿Pero será que lo vemos como un beneficio? Porque cuando le digo, Señor, úsame, ¿tendré el beneficio de tener poder en la iglesia o no? Si soy el anciano, el primer anciano de iglesia, pues puedo dirigir la iglesia. ¿No tengo más beneficios en ser usado que en ser enviado? ¿Qué creen ustedes?
Ser enviado.
Ser enviado.
Lo veo como un mensajero de Dios en llevar la palabra. Cuando Dios es ser enviado, como ese mensajero, como esa, como por ejemplo el apóstol enviaba esas cartas, así lo vemos como esa, ese mensaje que lleva esa iglesia.
¿Ustedes se acuerdan de aquel que no quería ir y que fue enviado? Y que en vez de irse para allá, cogió para el otro lado. ¿Quién?
Jonás.
¿Y qué beneficios tuvo Jonás? Dice la palabra de Dios que llegó hasta el Seol, o sea que yo pienso que Jonás murió. Tuvo que haber muerto. 3 días en un pez, que no describen cuál pez, muchos dicen es una ballena y muchos confunden y explican como si fuera la historia de Pinocho. Esa historia de niños la confunden y hablan de eso. Pero fue algo realmente diferente. Y mi pregunta es, ¿qué beneficio tuvo aquel mensajero? Y fue enviado. Y tal vez algunas veces o muchas veces dijo, Señor, úsame. Y Dios lo usaba para que fuera y hablara de pronto con un rey o con un capitán del ejército o con alguien importante. Y entonces, ¿qué beneficios tenía ahí? Pues de pronto, si iba a visitar al rey, podía almorzar en la mesa del rey.
Pero él también tuvo su lección. O sea, él con lo que la experiencia que vivió.
Claro, hermana.
Un mensaje también para él.
Exacto, pero en ese momento estamos analizando el beneficio. ¿Tuvo beneficio?
No, de pronto si es enviado, de pronto va a sufrir un poco.
Y es lo que les digo, muchos dicen, úsame, Señor. Y yo veo a muchos pidiéndole al Señor ser usados. Y cuando llegan campañas y necesitan predicadores, pocos dicen, envíame a mí. Y a veces nos van a enviar en la iglesia a llevar literatura y no, hermano, no puedo ir. El sol me hace daño. El sol me hace daño y me duele la cabeza. Me salen manchas en la piel del sol. No, señor, no, hermano, yo no voy. No, pastor, envía a otro allá a Tocaima que vaya a predicar. Porque pastor está muy lejos. Pero ¿sabe qué, pastor? El día de las conferencias yo sí presento, yo soy el presentador en la iglesia. Yo sí soy el maestro de ceremonias. ¿Ven la diferencia? El profeta Isaías tiene una visión. Y aquí vamos a ver lo importante. Lo importante está aquí, antes de ese versículo 8, del 1 al 7. Y voy a pedirle a los hermanos que 7 hermanos me alcen la mano. A ver, 7 hermanos. 1, 2, 3, 4. ¿Quién más? Alce la mano, hermana. 5. Me faltan 2. 6. 17. Bueno, ¿quién fue la primera que levantó la mano? La hermana, hermana, versículo de Isaías 6:1. ¿Qué dice el versículo 1? Isaías 6:1.
El año en que murió el rey Josías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo.
2. ¿Quién me levantó la mano? Otro hermano. Hermano, el 2.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y de 2 y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo.
Bueno, ¿quién termina ese versículo?
Santo,
santo. Santo,
santo.
Y otro hermano, el 4, hermana. El 5, hermano, entonces. Usted, hermana, el 4. Espere, ya sigue con el 5, hermano.
Y a los cuales de la puerta entre un.
Humo. 5, hermano, ahora sí.
Entonces clamé, dice Señor, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre el pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al rey del Señor. Amén.
Amén. El 6. Llame a la hermana ya.
Se voló hacia un trono de los serafines, trayendo en su mano un tablero de sonido, tomado del altar con nuestra mano.
Y el 7, hermano.
Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado.
Amén. ¿Vieron algo especial aquí? ¿Vieron algo especial? Del 1 al 7. Eso es lo que sucede antes de que Isaías diga: heme aquí. ¿Hay qué? Una transformación, dice el hermano. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es el mismo que inicia al mismo que está en el versículo 8? No, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo primero que él ve? En el versículo 1, ¿qué es lo primero que ve?
Al Señor sentado sobre un trono.
Ve a Dios en su trono. Es lo primero que ve. ¿Luego qué? ¿Contempla qué? La santidad de Dios. ¿No es así? Después, ¿qué dice? Se reconoce como un pecador. Dice: estoy muerto y mis labios son impíos, y vivo en el pueblo de impíos, de labios impíos. Aquí todos somos pecadores, ¿verdad? Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios con él? Lo dejó limpio de pecado. Y al ser limpio de pecado, ¿qué pasó? Si no sucede esto en nuestra vida, no va a haber un llamado del Señor. Si no sucede esto en nuestra vida, no va a haber un llamado del Señor. Porque dice el Señor que muchos predicarán en su nombre, pero ¿cuántos fueron llamados por él a predicar en su nombre? Si no pasa esto en nuestras vidas, no va a haber un llamado, hermanos. Isaías oye la voz de Dios. ¿Y de dónde es el llamado? ¿Del pastor? ¿De quién? Del Espíritu Santo, de Dios. ¿Y qué dice el Señor? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿A quién enviaré? ¿Tiene nombre? Es una pregunta abierta. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿El hijo pródigo tiene nombre? ¿Por qué? ¿Y aquí? ¿A quién estará preguntando el Señor? ¿A quién enviaré? Amén, hermana. A cualquiera de nosotros está preguntando el Señor, ¿a quién enviaré? No está diciendo, hermano, ¿me ayuda a mirar a quién envío? Hermana, ayúdeme, deme un nombre para enviar a alguien. Dios no está preguntando. No está pidiendo sugerencias. Y nosotros a veces, cuando nos dicen, hermano, va a ir a predicar allá a la casita esa donde solo van dos, o a la iglesia de Barcelosa que van máximo 10 personas, a veces 4, 3. No, pastor, yo estoy para cosas grandes. Envíeme a predicar a la central de Girardot, a una iglesia grande, a Tocaima. No, a Tocaima no, está muy lejos, pastor. Algo más cerquita, a la del Alto que me queda ahí pasando el puente. Dios no pide sugerencias, hermanos. Romanos 10, 16. Romanos 10, 16. Hermano, a ver, ¿qué dice 10, 16?
Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
El llamado empieza en el corazón de Dios. ¿Y quién dice la palabra de Dios? ¿Quién lo hará? Y vamos a ver un versículo antes, el 15. ¿Qué dice el 15? ¿Quién me ayuda con el versículo 15? Ahí en Romanos 10, 15.
Dice la palabra de Dios: y como predicarán si no son enviados, pues está escrito: cuán hermoso son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Amén.
Amén. ¿Quién va a ir a predicar si no es enviado? Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes si no les dicen o no están en una lista de predicación, van a ir a predicar a alguna iglesia? No, ¿verdad? No. Y cualquiera no predica, es lo que podemos decir. Cualquiera de nosotros no predica. Yo no puedo predicar como el hermano Fernando, que no le dan nervios. Él se para ahí y habla de la palabra de Dios como si nada y no le dan nervios. Y no saben lo que siento en mi corazón. Porque con una sola palabra que diga mal, estaría fallándole a Dios, no a ustedes, a Dios. Y es cuando más nervios le da al mensajero. ¿Y saben por qué? Porque el mensajero es el primero que recibe el mensaje. A quien le jalan primero las orejas es al mensajero. Y ahí sí le dice, vaya y cuéntele al pueblo. No muchos cantan. No muchos alaban el nombre de Dios. Pero ¿saben? No somos iguales. Dios no nos dio a todos el mismo don. Somos diferentes. Cada uno hacemos parte del cuerpo de Dios. Pero hay algo importante, que sí somos predicadores todos. Así ustedes no me crean. Y les voy a decir por qué. Porque cada uno tiene una vida rodeada de personas y seres humanos que necesitan de Dios. Tal vez sean nuestros hijos que no han llegado a la iglesia o se han ido de la iglesia. Tal vez sean nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos. Tal vez ellos no van a venir aquí a escucharnos, pero sí van a estar en sus casas visitándoles. Sí se van a dar cuenta cómo hablan o cómo hablamos, qué gestos hacemos, cómo nos comportamos. Porque ¿qué podemos predicarle a la vecina que viene y nos tira la basura todos los días a la puerta de la casa? Y vamos y le decimos de buena forma: vecina, por favor, no me deje la basura ahí. Porque así hablamos los adventistas, ¿verdad? Somos muy respetuosos y mostramos que somos hijos de Dios y vamos y hablamos así, ¿verdad, hermanos? Vecina, por favor, no. Vecina, ya me ha dejado la basura 10 veces y 10 veces le he dicho. Todos somos predicadores en el colegio. Yo tengo 2 predicadores en el mismo colegio. Y ellos deben convencer a los demás, a sus amigos, de que está bien y que no está mal. Simplemente que a veces pasa lo mismo que sucede con nosotros. Nos dejamos influenciar a veces de los de allá en vez de influenciarlos nosotros. Pero así como nosotros tenemos un padre, ellos también, esos predicadores, tienen un padre y una madre que les dice que está bien y que está mal. Pero todos, absolutamente todos, predicamos. Les voy a contar la predicación de mi esposa en mi vida. Años atrás, ella me mira porque la utilizo muchas veces para decir esto. Años atrás yo no era adventista, muchos años atrás. Ya no me acuerdo cuándo, porque vivo tan gozoso de haber encontrado al Señor. Y yo la llevaba a la iglesia de Flandes en el carro y la dejaba en la iglesia de Flandes. Y yo me iba para mi casa. 12 del día en punto. Llegaba pitando. Ella salía, se hubiera o no se hubiera terminado la predicación. Y se subía al carro sin decirme absolutamente ninguna palabra de molestia ni de enojo. Pero fuera de eso también la llamaba un tal anciano. Y yo me molestaba: bueno, ¿ese señor quién es? ¿Quién es ese tal anciano que la tiene que estar llamando? ¿O sea, para qué la llama ese tal anciano? Hoy en día yo soy ese tal anciano. Hoy en día yo soy el que veo a las hermanas o a los hermanos salir antes de que acabe el sermón. Y siento lo mismo que sentí el día que conocí al Señor. Pero digo algo, a veces nos falta predicar para que sucedan transformaciones como la que sucedió en mi vida. A veces esas hermanas van y me dicen: hermano, ore por mi esposo que es inconverso. ¿No será que les falta un poquito de amor hacia ese esposo? ¿No será que Dios le perdonará que salga 10 minutos antes del culto, vaya y le sirva el almuerzo y lo espere cuando llega de trabajar? ¿No será que Dios quiere mostrar primero su amor que cualquier otra cosa? Todos somos predicadores en todo momento, hermanos. Y Dios hoy sigue preguntando: ¿quién irá? ¿Quién irá? Es lo que pregunta el Señor. ¿Quién va a dejar su comodidad? ¿Les he contado la historia de la rana en el agua caliente? ¿No? ¿Qué sucede cuando botamos una rana, una ranita, un sapito en agua caliente? ¿Qué hace? brinca, salta y se queda en el agua. Él intenta salir. Ese animalito quiere salvar su vida. Pero ¿qué sucede si lo metemos con el agua a clima suave? Se queda ahí, ¿verdad? Y poco a poco le vamos subiendo el calor. Le vamos subiendo la intensidad a la llama. Se va adaptando. ¿Y qué sucede con la rana al final? ¿Se dio cuenta que hubo un cambio? Eso pasa cuando estamos cómodos. Si nos vamos adaptando a donde estamos, nos adaptamos a estar en esa silla. Si a esa silla se le parta una pata, entonces ya yo me siento hacia el lado para tener que estén en las tres patas y no caerme. Yo todos los sábados ya sé que esa es mi silla, que está dañada y que me tengo que sentar así. Pero si viene alguien a sentarse ahí, ¿qué pasará? Se cae porque no sabe. Entonces le va a suceder lo de la ranita, va a brincar y se va a ir de ahí. Pero como es mi silla, donde vengo cada sábado, a mí no me pasa nada. Así se le rompa la parte del sentadero. Voy a seguir ahí porque ya se rompió para este lado, entonces ya busco cómo acomodarme. Y voy a seguir cómodo donde estoy. Voy a seguir ahí tranquilo, sin nada. La pregunta de Dios hoy es quién está dispuesto a responder. Porque el Señor sigue preguntando, ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Sin nombres específicos, abierto, mostrando la majestad de Dios. Mostrando que Dios quiere darnos misericordia a nosotros. Porque no es que Él nos necesite para nosotros estar aquí predicando. Él no nos necesita. Dice el Señor que hasta en su tiempo las piedras hablarán, si fuese necesario, para llevar su palabra. No nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos a nuestro Dios. ¿Y saben por qué? Porque somos unos pecadores. Porque cada vez que nos alejamos de Dios, nos pasa lo que le pasa a las uvas cuando las arrancan del pámpano. Nos morimos. Empezamos a vivir en el mundo. Empezamos a hacernos, dijo alguien, lo ilícito le quitamos la I y queda lícito. Y así sucede en nuestra vida. Cuando alejamos a Dios, empezamos a ver todo tan normal que ya el pecado no es pecado. Que ya estar en una parte viendo cosas es normal. Que estar en una cantina es normal. Yo voy el sábado a la iglesia y nadie me dice nada. Es tan normal que hoy en día podemos ver hermanas que se ponen aretes. Y el sábado entonces se los tapan o se los quitan. Es normal ver hermanos estando haciendo cosas que no es, pero el sábado como sin nada. Muchos oyen el llamado en una prédica, cuando alguien viene y predica, dice, eso es para mí. O no, eso no es para mí. Algunos escogemos que ese llamado sea en una crisis, cuando estamos en la peor parte de nuestra vida, o en algún momento personal. Y así llegue el llamado, eso no es para mí, hermano. O miren al hermano, me quiere dar pedradas, decimos. El pastor vino hoy y me dio mucha piedra a mí, porque él sabe que yo estoy haciendo esto. Aunque el pastor esté recién llegado, aunque el hermano ni viva en el municipio, y muchos dicen, aquí estoy, Señor, aquí estoy, pero hoy no, estoy ocupado, hoy no puedo ir a predicar allá porque en la tarde tengo otra actividad, entonces no, me sale muy caro ir por allá. aquí estoy, Señor. Pero vamos a poner condiciones. Yo voy y me vengo apenas termine. No voy a hablar con ningún hermano ni los voy a saludar. Esa es mi condición para ir allá. Ustedes encontraron, o bueno, ustedes me ayudaron a leer Isaías. ¿Vieron que Isaías puso condiciones? ¿Puso alguna condición Isaías? Él le preguntó: Señor, ¿a dónde me va a enviar? ¿Cómo me va a enviar? ¿En avión? ¿En barco? ¿En moto? ¿En carro? Él preguntó algo de eso. Bueno, hermano, y si yo voy allá, ¿cuántos son los viáticos? ¿Cuántos son los viáticos? ¿Cuánto me van a pagar por ir hasta allá? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto me van a pagar por ir allá? ¿Qué voy a recibir? Dios, yo voy, pero usted me da una casa nueva o un trabajo nuevo. ¿Qué dijo Isaías? ¿Qué dijo Isaías? Envíame a mí, M aquí. Envíame. ¿A dónde? No sé. ¿Cómo me va a llevar allá? No sé, confíe. Confíe en Dios. El verdadero llamado no pide detalles. Confía en Dios. Confía en Dios como lo hizo Isaías. Isaías no preguntó nada, ni negoció nada con Dios. Nada, absolutamente nada. Simplemente dijo: Señor, heme aquí. Aquí estoy yo, envíame. Nadie más va a responder aquí en la iglesia: pues Señor, envíame a mí. Aquí estoy. Yo sí quiero ir. ¿Cómo? No sé, pero allá llegaré, Señor. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 nos dice, ¿quién? ¿Pero tiene hermano? ¿Qué dice Hebreos 11:8?
Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado, y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia.
Él le preguntó a Dios: bueno, ¿y cuánto tierra me va a dar? ¿Es tierra buena? No, eso es un desierto que ahí no se da nada. Él preguntó algo. ¿Qué hizo? Alistó su maletica, tomó sus corbatas, sus sacos, sus zapatos y su Biblia, y hasta luego. Nosotros le ponemos condiciones a Dios para que nos envíe a donde Él quiere enviarnos. Y a veces no nos va a enviar lejos, nos puede enviar a donde la vecina, nos puede enviar donde un amigo que esté necesitando, simplemente que le digamos: hola, ¿cómo estás? Hace rato no te veo, ¿cómo has estado? Porque Dios se preocupa por cada uno de sus seres, así estén en pecado, más que los que no están en pecado, y quien esté libre de pecado, dijo al Señor, lance la primera piedra. Él se preocupa por cada uno. Y por esa oveja perdida, que no ha tenido la garantía de tener la luz en sus manos, se preocupa más. Por eso somos la sal del mundo. Por eso somos lumbreras, que debemos llevar la palabra de Dios como aceite para que no se apague nuestra luz. Porque de nada sirve que seamos unas lámparas debajo de la cama. ¿Qué hace una lámpara debajo de una cama? Alumbra lo que alcance a salir debajo de la cama y según la altura de la cama. Pero ¿qué hace ¿Qué hace una lámpara en una mesa? Alumbra todo. Cuando viene la prueba del llamado, no hay emoción, sino compromiso. Compromiso con Dios. No hay palabras. Debe haber esa entrega con Dios. No debe haber intención, sino acción. Porque a Dios no le gusta que gritemos, Dios te amo, y quedarme quieto sin hacer absolutamente nada. Y odiando a mis hermanos, hablando mal de mis hermanos, criticando de mis hermanos. A Dios le gusta es la acción, que mostremos lo que sentimos o lo que decimos vivir. Nosotros escogimos hace mucho tiempo este camino. Hace tiempos yo escogí este camino y sabía que no iba a ser fácil, porque mi esposa es testiga de todo lo que me tocó vivir después de que murió mi yo allá en esa tina cuando me bautizaron. Mi esposa es testigo de todo lo que nos tocó vivir porque el enemigo quería seguir ahí. Y si alguien se acercaba, era a formar problema. Y si algo pasaba, me estrellaba en el carro, buscaban problemas en todas partes. Y eso nadie me lo dijo a mí cuando me bauticé. A mí me decían que iba a ser muy bonita la vida cristiana. Y sí, es muy bonita. Pero cuando está Jesús a mi lado, cuando Dios está a mi lado, es que es bonita. Porque de resto, en la misma iglesia te hacen guerra. En la misma iglesia existe la envidia. En la misma iglesia me ha tocado tomar decisiones de no aceptar cargo de primer anciano por evitar que haya discusiones entre dos grupos. Hemos decidido esta vida, y cuando tú decides ser cristiano adventista, es porque quieres ser como Jesús. Porque quieres guardar todos y cada uno de sus mandamientos. Y el mejor y el más importante es el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando eso sucede, ya lo demás es fácil. Porque hemos aprendido a confiar en Dios. Porque hemos aprendido a estar con Dios. Hoy Dios sigue preguntando, ¿a quién enviaré? No es una pregunta antigua, sino una pregunta con vida. Y yo les hago a ustedes una pregunta, hermanos. ¿Van a seguir escuchando? ¿Van a seguir ahí escuchando en la comodidad de sus sillas? ¿O van a responderle a Dios? Porque no es una respuesta para el hermano, para el hermano, para el hermano, para mí o para cualquiera. Es una respuesta individual de cada uno de nosotros. Si queremos seguir ahí, evitando el compromiso que adquirimos un día con el Señor, de llevar su palabra al mundo, de ir a predicar su evangelio, de todos los lugares donde estemos, llevando su palabra, mostrándole al mundo quién es Dios, como buenos embajadores. Y Dios nos ama tanto que no quiere que seamos mensajeros, nos nombra embajadores. Embajadores. Dios nos ama tanto que no quiso que siguiéramos siendo sus esclavos. Pasamos de ser esclavos, comprados por la muerte de nuestro Señor, a ser hijos de Dios. Y nosotros escogemos si queremos ser ese mismo Israel, que cada vez que quería, hacía fiesta para alejar a Dios. Cada vez que querían, buscaban un motivo para pelearse con Dios. Pero es que no tenemos alimento. Pero es que llevamos tanto tiempo dando vueltas. Pero no hay agua. Pero. Cuando los discípulos vieron que aprendieron a Jesús, hicieron lo que haríamos cualquiera: salir a esconderse. Y no era porque hubieran apresado a Jesús, sino porque estaban diciendo que iban a coger a cada uno de los que andaban con Jesús. Y ellos salieron a esconderse. Y yo les pregunto, iglesia, ¿cuándo salieron los discípulos? Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Podían hacerlo antes? No. ¿No será que eso es lo que falta en nuestras vidas? Pedir el poder del Espíritu Santo. ¿No será que eso es lo que necesitamos en nuestra vida para poder llevar el mensaje? Hermana. Hermana, hay algo que nosotros no podemos hacer, y es la tarea que hace el Espíritu Santo. Su merced siga orando, su merced siga en el grupo, no vaya a desfallecer. El Espíritu Santo hace su trabajo, cuando menos se dé cuenta va a llegar alguien, porque es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer lo que hace el Espíritu Santo, es el único que convence de pecado al mundo, no nosotros. Y tal vez ha sido el error que hemos cometido. Porque cuando yo hace muchos años estaba en la iglesia, oía que habían hermanos que habían llevado muchas almas al cielo, muchas almas a los pies de Dios. Y yo decía, ¿cómo lleva uno almas a los pies de Dios? Si yo simplemente soy un mensajero que hablo lo que Él quiere que yo hable. El único que puede llevar las almas a los pies de Dios es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente tratamos de hacer nuestra tarea y debemos hacerla con el poder de Él y seguir haciéndola sin desfallecer, porque mientras su merced está orando, el enemigo también está haciendo sus cosas para que nadie vaya. El enemigo está convenciendo a los otros con lo que les gusta. Se ha sacado, hermanos de la iglesia. Se ha sacado grandes evangelizadores de la iglesia. Se ha sacado pastores de la iglesia. El enemigo va a seguir enamorando a cada quien con lo que le gusta. Por eso es que José salió corriendo cuando la esposa del faraón quiso seducirlo. Porque hay cosas con las que nosotros no podemos. Hay cosas con las que nosotros no podemos y lo mejor es huir. El único que hace la tarea es el Espíritu Santo. Por eso es que los apóstoles pudieron ir con poder a hacer su tarea. Iban llenos del Espíritu Santo. Y ellos vivieron con Jesús. Y no tenían el poder. Aunque Jesús les dijo que cosas iguales iban a poder hacer. O más grandes que Él iban a poder hacer. Pero solo lo pudieron hacer cuando estuvo el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Qué sucede con Isaías para ser llamado? Tuvo que ser purificado. tuvo que ver la majestad de Dios. Y es donde le digo que el primer mandamiento tiene que ser importante en la vida de todo adventista. No debe haber dioses ajenos delante de nosotros, ni hijos, ni trabajos, ni nada. No debe haber ningún dios delante de nosotros. Nada, ni el dinero, ni nada puede hacernos que cambiemos a Dios. Y muchos lo hacemos por evitar que nos quiten el trabajo. Muchos lo hacemos por evitar los problemas en la casa. Muchos no quieren confiar en Dios. Pero Él reconoce y ve la majestuosidad de Dios. Ve su grandeza y después reconoce su pecado. Si hay anatema en nuestra casa, en nuestra iglesia, no va a haber poder. Y por más que oremos, por más que hagamos, no va a suceder nada. Hasta que ese pecado no se vaya. Él reconoce su pecado y ¿qué hace Dios? Dios hace lo que hizo con aquel que estaba en la cruz a su lado. ¿Qué hizo? Le dijo, de seguro te digo que hoy, el día que despiertes, vas a estar conmigo en el paraíso. Eso le dijo, solamente porque lo reconoció. Reconoció a Jesús como Dios. Y eso le dijo Jesús. Isaías reconoció a Dios, le confesó su pecado, le pidió perdón por su pecado. Y Dios le dijo, no, Isaías, no lo voy a purificar. Lo purificó. ¿Cuántos de ustedes quieren ser purificados? Dios solo está esperando nuestra respuesta. Y no es una respuesta de iglesia. Es una respuesta personal. Personal, de compromiso con Él. Y no pensemos que vamos a recibir grandes casas, grandes carros, grandes beneficios por llevar la palabra de Dios y hacerle caso. No vamos a recibir nada aquí, porque dice el Señor que primero busquemos el reino de Dios. Lo demás va a venir, pero de acuerdo a nuestro trabajo, será nuestra recompensa en el cielo. Aquí no. Aquí muchos nos van a tildar de locos, de canciones. De otra vez el hermano o el vecino con esa música. Otra vez el vecino regalándome libros. Pero sigámoslo haciendo. Que muchos con esos libros se han convertido. Muchos con una oración se han convertido. Jesús se preocupaba por las personas. No por nada más, sino cada persona le importaba. Cada uno, fuera quien fuera, pobre, rico, enfermo o no enfermo, Él les hablaba lo mismo y siempre les ofrecía una solución. Si tenían hambre, Él era el pan de vida. Si tenían sed, Él era el agua de vida. Si estaban en la oscuridad, Él era la luz. Y nosotros somos sus embajadores aquí. ¿Y qué hace un embajador? Habla de su reino. Vende su reino. Eso es lo que hace un embajador, ir a vender su reino. Con palabras bonitas, preocupándose por las personas donde está, ayudando a donde está. No diciéndole al vecino, ni a los hermanos, ni a nadie malas cosas, ni malos gestos, porque a veces con un solo gesto podemos hacer que alguien se vaya de nuestra iglesia. Con una sola palabra podemos hacer que alguien salga de nuestra iglesia. Y cuando sucede eso, nos convertimos en piedra de tropiezo. Y más vale que nos amarremos una piedra de molino y nos echemos al mar. Porque lo que el Señor hará cuando nos juzgue será peor. Vinimos a hacer cosas buenas, hermanos. Vinimos a llevar la palabra de Dios al mundo. En gran o en poca medida, Lo importante es hacerlo en la iglesia, en la vecindad, en la familia, en el colegio, en la universidad. A eso vinimos, hermanos. Quienes quieran responderle al Señor, heme aquí, acompáñenme de rodillas a orar. Padre amado, bueno y cariñoso, estamos aquí en tu iglesia de Tocaima, Señor, de rodillas ante ti, reconociéndote como nuestro Dios y Señor. Es el primer paso que queremos hacer. Sobre todo, Señor, porque este primer paso no lo podemos hacer solos, ni nada de lo que venga en nuestra vida cristiana la podemos hacer solos. Necesitamos ser restaurados como vasijas nuevas para que el Espíritu Santo habite en nosotros y para que podamos seguir conociendo de pecado y, llegado el momento, hacerlo de José y salir corriendo para no caer en él. Permítenos, oh Dios, alabarte y glorificarte cada día, de lunes a lunes, Señor, y el día santo como hoy, poder estar ante ti, reconociéndote y dándote prioridad en un día. Pero así como hoy, que sea el resto de nuestra semana llena de ti, desde su inicio hasta tu final. Permítenos gozar con la presencia de tus santos ángeles y permítenos ser llenos con el aceite del Espíritu Santo, Señor. Límpianos, porque no somos dignos de ti. No somos dignos de estar a tu lado, pero tú diste tu vida, diste todo por nosotros. Fuiste como cordero al matadero, entregando tu vida por cada uno de los que estamos presentes y por cada uno de los que no están aquí, Señor, y no te han reconocido. Esa tu iglesia de Tocaima, Señor, quiere ser usada por ti, pero más que usada, Señor, ser enviada. Quieren ser enviados a sus casas, hablarle a su familia de ti. Quieren ser enviados a su vecindad, a sus barrios, hablar de ti, Señor. Quieren ser enviados a otros lugares, a sus escuelas, a sus colegios, a sus universidades, para hablar de ti, a sus empresas. Permíteles que cada gesto, palabra y acción sea para glorificarte y honrarte, Señor. Borra de nosotros cualquier mancha y haznos limpios. Permítenos seguir gozando de tu presencia este día maravilloso, Señor, que podamos alabarte y glorificarte, Señor, que te honremos con cada gesto, palabra y acción. Te lo pedimos no porque haya mérito de ninguno de los que estamos aquí ante ti, sino por el mérito de tu Hijo amado, nuestro gran Maestro Jesucristo. Amén y amén.